En esta hora, ¿verdad? Vamos a hablar, por supuesto, de la hermosa palabra del Señor y vamos a ubicarnos en Efesios. Voy a comenzar con un verso primero, pero siempre les traigo mucho verso. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar con el verso 12 para comenzar. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Poderosa es la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra. Como tema para este mensaje, esta hora, Jesucristo, nuestra única esperanza. Jesucristo, nuestra única esperanza. No hay otra esperanza, aleluya, gloria a Dios. Pero yo quiero dividirlo en dos partes. A veces cuando venimos, alguien dice, a traerle noticias, dice, te tengo buenas y malas noticias. Y uno dice, ¿cuál quiere escuchar primero, la buena o la mala? Otro dice, la buena primero y después la mala. Otro, la mala primero y después la buena. Pues yo voy a comenzar hablando de las no muy buenas para terminar con la buena. Bendito el nombre del Señor, que es Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Adórele ahí donde usted está. Gócese, aleluya. Tome este momento para gozarse de la hermosura del Señor, aleluya. So, una esperanza. Muchos en este tiempo están viviendo y diciendo, ya no tengo esperanza. Como vemos las cosas, ya no hay esperanza. Por más que yo trato, como que no veo la luz al final del túnel. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos que la palabra la identifica como los últimos días. Estamos viviendo en tiempos, aunque el mundo no lo crea, no lo vea, en tiempos de arrebatamiento, una palabra que no se usa mucho, pero para nosotros, los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo Jesús, redimidos, creemos en ese arrebatamiento. Creemos, ¿y qué tiene que ver esto? Es que la palabra del Señor, como dije, la única esperanza es irnos en ese arrebatamiento. Si es que el Señor no nos llama a su presencia antes, que de eso también voy a mencionar. Y la palabra esperanza habla, se presenta en la Biblia de unas 100 a 114 veces. Unos dicen 100, otros 114, está por ahí, pero se habla bastante de la esperanza. Y a veces, aunque no se use la palabra esperanza, se refiere a esperanza. ¿Y qué es esperanza? Si vamos a hablar de la esperanza, como digo, Jesucristo es la única esperanza. Viene del confiar en Dios, de fe, la tenemos que poner a la par. La Biblia, el apóstol Pablo destaca que la esperanza es una de tres virtudes. Eso lo dice él en 1 Corintios 13:13, no lo voy a leer, pero ahí, si usted lo logra estudiar más tarde, lo estudia, lo busca, él menciona la palabra esperanza, menciona la fe y el amor. Así que la esperanza es algo esencial en nuestras vidas. Es algo esencial en nuestra vida porque no podemos vivir sin esperanza. Estamos aquí con una razón y es de ir algún día a reinar y a morar con nuestro Señor Jesucristo en las moradas celestiales. Así que esperanza es un anhelo o un deseo de algo con la expectativa y la confianza de que se va a cumplir. Amén. Creemos por fe que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo algún día. Que a pesar de que estamos ahora en esta tierra, en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí con un propósito y el Señor nos trajo aquí para arrebatarle las almas al enemigo. Tenemos que luchar, tenemos que pelear, como uno dice acá literalmente, con uñas y dientes, pero tenemos que acordarnos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y todo eso tenemos que pelearlo día a día. No nos podemos dormir espiritualmente hablando. Bendito el nombre del Señor. Y como dije, que hay buenas noticias y malas noticias. ¿Por qué? Porque para muchos no va a haber esperanza. Entonces yo le voy a traer por la palabra algunos ejemplos para quienes no va a haber esperanza. Triste y lamentablemente, el Señor nos ha dado un libre albedrío y nos toca a nosotros si aceptamos o no lo aceptamos. Él nos da libre albedrío de tanto que nos ama el Señor, no nos los impone, no nos obliga y nos da a escoger a nosotros para que nosotros no tengamos excusa que Señor, tú me obligaste. Él no nos obliga a nada. Pero después no nos quejemos si no obedecemos y nos sometemos a su preciosa palabra. Bendito en el nombre del Señor. Y para eso vamos a leer en los Salmos. Vamos a irnos a los Salmos, el Salmo número 14. Salmo 14, gloria al Señor. A ver, ¿para quién no hay esperanza? Voy a traer unos ejemplos. Salmo 14, del 1 al 3. Aunque es un salmo corto, pero solamente voy a leer los primeros tres versos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Triste esta palabra que estamos leyendo, que hemos leído. Porque eso es uno de los que no van a tener esperanza. Esos que dicen que niegan la realidad de Dios, que la misma palabra inspirada por el Espíritu Santo le llama necio. Esos no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque dicen que no hay Dios. Dice el necio en su corazón y están negando la verdad. La verdad que es Jesucristo, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque no lo dice ahí el verso, y la esperanza, como dice el tema, la única esperanza. Así que, ¿quiénes son los necios? Son los que viven como si Dios no existiera. Porque no se tiene ni que llamar ateos para vivir como necios. Viven la vida y no se acuerdan de cuando se levantan y viven todo el día, hacen sus quehaceres y no se acuerdan ni dar un gloria a Dios, ni dar gracias, ni de que viven la vida y yo me quedo boba como en este país, que un país formado en bases cristianas, que hay iglesia en todo, no es decir, en este estado no hay iglesia, en este lugar hay iglesias donde quiera. Quiere decir que tiene que haber algún creyente en cada esquina, como haya tantas personas que vivan como si Dios no existiera. Lamentablemente para esas personas, el simple hecho de negar a Dios, dice, de negar la existencia, dice, no hay Dios, ya no hay esperanza para ellos. Porque lo primero es que tenemos que reconocer es que hay un Dios todopoderoso, que fuera de Él no hay nadie, nada ni nadie, sin Él somos nada. Sin Él somos nadie. Bendito el nombre del Señor. Ellos revelan su rebeldía contra nuestro Dios. Como Satanás se rebeló contra Dios, pero Dios sigue siendo su Dios. Dios sigue siendo Dios, aunque Satanás se haya rebelado, nosotros vemos cuál es el final que le espera a él. Lamentablemente ese es el final para los que no reconocen a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Así que hay dos maneras. Los que rechazan la revelación de Dios porque no creen lo que habla la Biblia, la palabra de Dios acerca de Dios mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se ha revelado en diferentes maneras. Se ha revelado desde el principio, desde la creación del mundo, desde que hizo al hombre, desde que hizo la hermosa naturaleza. Todo lo que en la tierra hay, en el mundo hay. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo vamos a negar un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, tan omnipotente? Bendito el nombre del Señor. Es que nosotros, o el que el necio, el que no quiera, no va a tener excusa. Porque la misma conciencia nos dice que hay un Dios. Que algo no puede, esto que está sucediendo en este mundo, tanta maldad, tanta malicia, no concuerda con tanta belleza que el Señor ha creado en nuestro cuerpo, sino tan complejo que ningún ser humano hubiese podido formar un ser como nos formó nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Así que muchos se burlan de los principios morales, se burlan de Dios, se dice no hay Dios, como dice ahí. Y dice que se han corrompido y miren las obras, son abominables. Cuando la palabra abominable es detestable para la presencia, a los ojos de nuestro Dios. Son obras que nosotros cuando vemos lo que hacen, inmediatamente tenemos que rechazarla, darle la espalda. Porque como hijos de Dios no podemos ser partícipes de eso. Tenemos que separarnos completamente porque la luz y las tinieblas no concuerdan. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra, no hay quien haga el bien. Y vemos cómo está un mundo corrompido. Exactamente como lo explica la palabra, como en los días de Noé, de continuo al mal. Como en los días de Sodoma y Gomorra. Todo en contra de Dios. Eso, para eso no hay esperanza. Bendito el nombre del Señor. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Él está mirando y todavía sigue mirando. Todavía sigue mirando para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, yo espero que el que esté escuchando este mensaje sea entendido. Y busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Que le busquemos con espíritu, alma y cuerpo, que le busquemos de corazón, que le pidamos cada día, Señor, anhelamos tu presencia, amamos tu presencia. Yo quiero vivir una vida agradable delante de tus ojos. Yo quiero vivir en obediencia, en medio de un mundo difícil. Con Cristo Jesús se puede. Él nos ha dado las armas, Él nos ha dado las estrategias para poder vivir en este mundo lleno de maldad. El primer ejemplo fue su Hijo Jesús. Los tiempos de antes no son diferentes a los de ahora. La maldad de que Satanás llegó a esta tierra, desde que hizo que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios, la maldad ha existido. Es la misma, son diferentes tiempos, pero es la misma. Así que si el Señor pudo vencer toda estrategia satánica, usted y yo podemos también, pero tenemos que preocuparnos, tenemos que trabajar fuerte, no nos podemos dormir, no podemos descansar, el enemigo no descansa y está trabajando fuertemente en estos días para que usted y yo caigamos, para que nosotros los hijos de Dios, él sabe que le queda poco tiempo, que la iglesia está pronto a ser levantada y él va a luchar contra lo más que pueda para que usted y yo desmayemos, para que nos volvamos necios, pero no, tenemos que levantarnos firmes, en fe, en confianza, en esperanza, creyendo que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr en el nombre del Señor, aleluya. Así que el Señor le está mirando a ver si hay algún entendido que le busque. Búsquele, todavía hay tiempo. Si estamos predicando esta palabra es porque todavía hay tiempo. Aprovéchala, no la rechace. Cristo te ama, Cristo quiere que le acepte, Cristo quiere que te reconcilies con Él si te ha apartado. Cristo no quiere que, Él no te está ignorando, Él está ahí velando. No hay pecado que Él no pueda perdonarte, no hay pecado que no pueda limpiarte. No hay mancha que Él no pueda quitarte, bendito sea el nombre del Señor. Así que muchos, dice, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Qué triste. Así, buscando quien haga lo bueno y que no consiga a nadie. Qué triste uno caminando, buscando a alguien que sea de confianza y uno buscando a alguien que pueda levantar en el nombre del Señor y no haya ninguno. Sentirse rechazado, sentirse solo. A eso el Señor le llama a necio y para ellos no hay esperanza. No buscan a Dios, no invocan su presencia. Este Salmo B completo, lo estudian, poderoso, describe la depravación que está viviendo el mundo hoy día. Por eso el mundo se tiene que acabar. El Señor tiene que exterminar eso porque ya la maldad ha llegado. Ya Él no aguanta más. Así que estas personas, en Proverbios 3:7 dice, nos aconseja que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Aunque el mundo va de continuo al mal, nosotros tenemos que darle la espalda a ese mundo que va en contra de la palabra de Dios, que no teme a Dios, y buscar a Jesucristo, que es nuestra única esperanza. Así que vamos a ver quiénes son los otros que no van a tener esperanza, lamentablemente. Vamos a leer un verso de una historia que muchos hemos escuchado en Job, capítulo 8, verso 11 al 15. Job, bendito el nombre de Cristo Jesús. Santo Job, capítulo 8, voy a leerles del 11 hasta el 15. Dice, ¿crece el junco sin lodo? Es una pregunta. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, ¿qué dice? Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada. Y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Aquí en esta palabra estaba uno de los amigos de Job, ¿verdad? Con ciertas insinuaciones que estaban, ¿verdad?, equivocadas con relación a Job. Pero el Señor está hablando aquí de los hipócritas. ¿Por qué dice crece el junco sin lodo? Junco como un árbol, una mata y sin agua. ¿Crecerá la flor ahora que viene la primavera si no hubiese tenido agua, si no tiene una buena tierra? No puede. Aunque al parecer, como dice ahí en el verso 12, aunque en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero. ¿Por qué se seca? Porque es hueco y vacío. Así hay muchos que están dentro de la casa del pueblo de Dios. Parecen cristianos, pero no lo son. Predican, hay muchos que predican. Y tenemos que tener cuidado porque hablan bien lindo y llaman la atención y dejan a uno, wow. Pero ¿qué hay por dentro, en sus mentes, en sus corazones? ¿Qué están tramando? Muchos están predicando para su propio beneficio. Por eso es importante nosotros escudriñar a través de la palabra, del filtro de la palabra, lo que se está predicando, quien sea, si soy yo quien venga a predicar, si escuchamos algo por las redes sociales, por cualquiera de ellas, ¿está eso en la palabra? Y por eso el don de discernimiento de espíritu es importante que el pueblo de Dios lo tenga completo. Ese don no es para uno, sí, para otros no es para todo el pueblo de Dios. Pídalo. para que el Señor le muestre quién es, quién no es, qué es, qué no es. Porque se parece. Satanás se viste de ángel de luz. Se viste como oveja y es un lobo. Y engañará a muchos. Lamentablemente ya ha engañado a muchos. Por eso nosotros tenemos que estar mucho tiempo en la presencia del Señor. Hay cosas que tenemos que abandonar en nuestras vidas para buscar más de la presencia del Señor. Buscamos a veces, ahora yo sé que estamos deseosos por el año que hemos vivido, el último año, de estar como encerrados en nuestros hogares, de salir menos, y ya viene el verano, especialmente en estas zonas que nosotros vivimos. Pero que no nos volvamos desesperados y locos y a disfrutar, como se dice, del verano y de la vida y nos olvidemos de Dios. No nos volvamos necios y tampoco seamos hipócritas. Dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. No se olviden de Dios, no nos olvidemos. Que yo no me vaya a olvidar. Tengo que acordarme de eso también, que yo sea la primera que no me olvide. Porque la esperanza del hipócrita brotan de un terreno seco que no hace prosperar. Por eso la esperanza del impío perecerá. Que muchos tienen con sus palabras, saben cómo envolver al pueblo y hablan por las mismas palabras para engañar a los hermanos y los hermanos se dejan engañar porque no escudriñas la palabra. Muchos hoy con el Ministerio de la Prosperidad y muchos con la profecía que se le cayó a muchos con lo que pasó con la prosperidad, ¿dónde está? ¿Dónde están esos que decían que todo iba a ir mejor, que todo iba bien? Si la Biblia dice que el mundo va de continuo al mal, el pueblo va de continuo al mal, que los últimos días son malos. El Señor, cuando nos promete que todo va a estar en buena, es cuando estemos allá en el cielo. Mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por vicisitudes, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por aflicciones. Que van a llegar tiempos buenos de refrigerio. La palabra sí que van a llegar tiempos de refrigerio. No todo va a ser dolor, dolor, llanto, llanto. Vendrá la alegría, vendrá el gozo. Pero están presentando un evangelio que no es el que la palabra de Dios nos dicta. Que no es el evangelio que la palabra de Dios nos está dando por el Espíritu Santo. Y dice que su esperanza será cortada. Triste y lamentablemente. Podrán predicar lindo, podrán predicar prosperidad, podrán predicar victoria, pero verdaderamente cae en sus corazones. ¿Están predicando para que las almas se salven? ¿Están predicando para que se reconcilien las que se han apartado? ¿Están predicando para que se mueva el poder de Dios y haya milagros? Otra vez, están predicando para que los enfermos sean sanados. Todavía Dios hace milagro, todavía Dios sana, todavía Dios restaura, todavía Dios salva. Todavía hay esperanza mientras la iglesia no sea arrebatada de este mundo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que ellos se fundamentan en una prosperidad material pasajera, porque eso va a pasar. En una falsa religión, porque eso es lo que están predicando. Hacen una buena opinión de ellos mismos, se enaltecen ellos mismos, pero verdaderamente lo que hay es maldad en su corazón. Porque si hubiera algo bueno, predicarían la palabra tal y como es, bendito el nombre del Señor. Así que pueden parecer juncos verdes, pero son juncos que por dentro están vanos y huecos, que se van a secar. Bendito el nombre. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Bendito el nombre del Señor. Y allá hace una, en el verso 14, volviendo atrás, una confianza en la tela de araña. Ellos mismos. Hay personas que ustedes las ven, que ustedes las hablan y ustedes dicen, wow. Usted sabe que están hablando mentiras y parecen verdad. Y ellos mismos se creen las mentiras, los embustes que ellos están diciendo. So, ellos mismos se están entretejiendo una tela de ellos mismos. ¿Para qué? Una tela de araña. La araña ahí en el medio de su telaraña. Wow, mira pelota, qué bonito, yo creo esto. Pero cualquiera viene con una mano y es tan finita que es fácil de romperla. Pero los que están en Cristo permanecen para siempre. Cristo es la roca. Tenemos que permanecer en esa roca que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Y algo más triste, el mismo Jesús dijo que le iban a pasar a los hipócritas. Vamos a leer en Mateo 24. Hay muchos versos de la hipocresía, pero como estoy hablando, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Mateo 24, verso 45 al 51. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Son palabras duras, son palabras fuertes, pero tenemos que hablarlas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear con sus consiervos, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Santo el Señor. Yo decía, Señor, wow, yo dije que si tengo esta oportunidad, el privilegio de traer tu palabra, tengo que predicar lo que me da. Y a veces no quisiera traer mensajes que sean bonitos, de alegría, de amor y de paz, pero hay mensajes que hay que traer, que la palabra es dura, pero es para nuestro propio beneficio. Porque hay un dicho y la verdad duele, pero la verdad en Cristo no nos debe doler, al contrario, nos debe alegrar porque el Señor nos está librando de ese lloro y ese crujir de dientes. Ahí nos da el ejemplo de un siervo fiel y ¿quién fue? Dice una pregunta, ¿quién fue fiel y prudente? Es lo que nos aconseja la palabra, que seamos fieles y que seamos prudentes. Que no digamos, ¿desde cuándo me están diciendo que el Señor viene? Desde antes de yo nacer, porque mi abuela lo decía también, que el Señor venía. Ahora más que nunca se acerca más la venida del Señor, porque cada día que pasa se acerca más. Nos acercamos más a ese grande evento que el mundo va a lamentar el no haber sido fiel y prudente. Que el mundo va a lamentar el no haber escuchado a esos evangélicos locos. Que el mundo va a lamentar no haberle servido al Señor en espíritu y en verdad. Así que si dijere el malo en su corazón, mi Señor tarda en venir, que ninguno de nosotros nos volvamos malos como este siervo. Que nos mantengamos firmes esperando ese momento. Ese momento glorioso en que nuestros cuerpos van a ser transformados. Que el Señor nos va a dar un nombre nuevo. ¿Cuál será el nombre de cada uno? Esa es sorpresa que nos tiene el Señor, aleluya. Pero nos va a cambiar el nombre, aleluya. Gloria a Jesús. Esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos llame a su presencia y no nos eche con los hipócritas y con los necios que no tienen esperanza. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Otros que no tienen esperanza. Vamos a leer otro verso. Juan 3:36. Juan 3:36. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. So, las personas que no creen en el Hijo o las vidas que no creen en el Hijo, no hay esperanza. Ya la incredulidad es un obstáculo, es una obstrucción para tener esperanza en Cristo Jesús. Para que tengamos esperanza, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra alma, nuestro ser, todo espíritu, alma y cuerpo a Él. Bendito el nombre del Señor. Así que todos los que no creen en el Hijo y que se rehúsan a creer en Él, se hace desobediente a la palabra de Dios. Y el que no se somete, lamentablemente, al contrario, el que cree, que vamos a hablar de eso ya mismo, para eso sí hay esperanza, gloria a Dios. Así que para aquí el apóstol Juan, el no creer en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios, es sinónimo de rechazo a Cristo Jesús, nuestra única esperanza. Así que tenemos primer paso, creer, no ser incrédulos, bendito el nombre del Señor. Vamos a ver para quienes otros no tienen oportunidad. Los que ya murieron sin salvación. No hay novena, no hay rosario, no hay purgatorio, no hay nada. Una vez que una persona murió sin Cristo, murió sin esperanza. Ya no hay esperanza. ¿Y cómo nos lo muestra la palabra? Vamos a Juan, ahí mismo, unos capítulos más adelante, Juan capítulo 8. Vamos a ver. Juan 8:21, gloria a Dios. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Qué triste, mire, porque si él dice otra vez le dijo, quiere decir que ya se lo había dicho unas cuantas veces, más de una vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado el mismo mensaje de diferentes maneras? El Señor en su inmenso amor y misericordia nos da oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras... Él no se cansa. Nosotros nos cansamos tan fácilmente, tan rápido, por cualquier cosa. Y el Señor Jesús es tan paciente con nosotros. Y nos perdona una y otra vez, una y otra vez. Y otra vez le está diciendo ahí, le está hablando a los discípulos. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaré. Y él, como ya lo hemos leído otra vez en Juan 14, no os turbéis, ¿verdad? Yo me voy, pero voy a preparar morada, que lo hemos hablado aquí muchas veces. Y nosotros tenemos que creer que él murió, resucitó y se fue. Y como dice ahí, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque el que muere en el pecado es porque no hace la voluntad del Padre. Para eso no hay esperanza, porque mueren en sus pecados, mueren físico y mueren espiritualmente. Y una experiencia que yo tuve las otras noches, me levanté como a la medianoche, era como a las 2:30, con un dolor, ay, de estómago, de barriga, sudando, y el dolor es tan fuerte, me tiré hasta el piso y yo dije, Señor amado, ¿voy o no voy al hospital? Y en un momento vino el pensamiento, porque han fallecido tantas personas y yo me he hecho muchas preguntas dentro de mí, hablando con Dios. Y Señor, cuando está cerca la hora de la muerte de esas personas, que ellos mueren en paz y están tranquilos. Y yo no sé si el Señor permitió eso para que yo pudiera ver eso. Pero se los quiero contar porque para mí, aunque estaba en dolor, en un momento sentí, yo dije, Señor, esto es un dolor físico y duele. Y dije, pues si me tengo que morir, me muero, pero muero gozosa porque sé que estoy contigo. Y yo le di hasta gracias a Dios que me hizo sentir eso. Tal vez en mi interior había duda, había una preocupación. ¿Cómo se sienten las personas antes de morir cuando están enfermos, pero que están en Cristo? Y yo lo he visto muchas veces porque hay personas, pues trabajando en el hospital, pues veo verdaderamente personas de Dios que aún en medio del dolor se levantan de la cama de hospital y oran de rodillas ahí al lado de su cama. Y yo digo, wow, Señor, aún en medio de ellos pasando por diálisis, pasando por transfusión, sabiendo que le queda poco tiempo de vida, cómo ellos están contentos. Y para la gloria de Dios lo digo, yo pude ver eso. Yo dije, aunque esto es un dolor físico y duele, pero si uno se tenía que y me tenía que ir en ese momento, me sentía tranquila, me sentía en paz y gozo. Y nosotros tenemos que buscar eso de no apoderarnos, no sé qué palabra utilizar, de aferrarnos a esta vida en este mundo, porque esto es pasajero. Sufrimos, pero como dice la palabra, vendrán tiempos de refrigerio y vendrá una vida eterna en que no habrá más llanto ni más dolor. Hermanos, busquemos cada día la presencia de Dios. Busquemos cada día más. Yo sé que es difícil, trabajamos, nos cansamos. Y el enemigo está trabajando en eso. Está trabajando en que estemos cansados todo el tiempo. Para cuando nos toque ir a orar, estemos más que cansados. Para cuando nos toque escuchar, leer la palabra, estudiar la palabra, nos durmamos leyendo la Biblia. Y tenemos que pelear esa buena batalla que dice el Señor. Porque dice que es buena esa batalla. Tenemos que pelearla con uñas y dientes. Porque triste es que vayamos al lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Todavía hay tiempo, bendito el nombre del Señor, pero una vez que muramos, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. El que murió sin Cristo, ya no hay esperanza. Vamos ahora a Lucas 16, verso 22 al 26. Lucas 16. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El rico y Lázaro. ¿Cuánto hemos escuchado esa historia muchas veces? Voy a leerle del 22 al 26. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí nos habla de dos vidas, dos almas. Un mendigo y un rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué bonito el Señor, aleluya. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, aquí es donde vengo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay una barrera. Ahora es el tiempo. Aquí vemos esta historia. Lázaro gozó toda su vida de sus bienes centrado en sí. Tenía tanto que se olvidó de Dios. Pensó que todo lo que tenía agarrado el mundo. Tal vez tenía agarrado el mundo, pero a Dios nadie lo... Dios no puede ser burlado, como dice en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segar, eso también. Sembrar, eso también segará. El rico tuvo todos sus bienes. Los disfrutó como él le plació. Pero el mendigo, a pesar de que estaba en una condición de pobreza, no tenía bienes. No tenía comodidades. Tal vez comía una abeja al día si alguien le daba algo. Pero en su corazón estaba recto delante de Dios, aún en la condición que estaba viviendo en este mundo. Porque no es como nosotros vivamos aquí acomodadamente, es cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro corazón con Cristo. Podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Bendito el nombre del Señor. Y podemos estar pobres como el mendigo, no tener nada y tenerlo todo porque tenemos a Cristo. Así que para el mendigo hubo esperanza, para el rico no hubo esperanza. ¿Por qué? Porque hay una cima, hay algo que divide los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Los que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo. Y van a ver cómo Dios les tiene. Ahí esto, la palabra nos muestra que el rico pudo ver cómo Dios tenía en bendición a Lázaro. ¿Cómo? Así que van a ver cuando nosotros le predicábamos, ahora es el tiempo, arrepiéntete, hay oportunidad. Tal vez viene eso a su memoria, si yo le hubiese hecho caso. Si yo le hubiese hecho caso, yo hubiese seguido ese consejo, no estuviera ahora aquí. Mientras hay vida y esperanza. Una vez después de muerto ya no hay esperanza. Ya no pueden salir de ahí. Así que aprovechemos bien el tiempo mientras el día dure. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, yo creo que ya le di mucho de no esperanza, ¿verdad? Vamos ahora a darle de la esperanza a lo algo positivo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, ¿quiénes tienen esperanza? ¿Quiénes tienen esperanza? Porque hay esperanza. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la única esperanza. Vamos a leer en Colosenses 1, 21 al 23. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder, aleluya. Hay esperanza. Gloria a Cristo. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, el Consolador. No estamos solos, no estás solo, aleluya. Dice del verso 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Gloria a Dios. Poderosa la palabra del Señor. Y a vosotros también. Éramos extraños ante la presencia del Señor, porque no le habíamos entregado nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones a nuestro Dios. Y dice que hacíamos obras malas, pero el Señor vino a reconciliarnos. Nos hemos reconciliado con Cristo Jesús. Y por medio de esa muerte que Él estuvo, nosotros tenemos esa reconciliación. Podemos estar en paz con nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor, pero es necesario creer. Si no creemos, estamos perdidos. Así que Él nos aconseja que creamos en Cristo. Y no solamente que creamos, yo digo, ya creo, yo creo. Es permanecer en la verdad que es Cristo Jesús y en una continua fe, creyendo y esperando ese día glorioso. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que Pablo hace hincapié y él enfatiza ahí en ese verso 22. Mire cómo nosotros nos debemos presentar a nuestro Padre Celestial. Santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Así que tenemos que cuidar nuestras vestiduras. Examinarnos nosotros todo. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Estamos bien? ¿Estamos agradables? ¿Estamos limpios? ¿Estamos sucios? ¿Hay alguna manchita que hay que sacar? Tal vez algo yo lo veo bien, pero verdaderamente no está bien y tengo que arreglarlo. Todavía hay tiempo, aleluya. Así que hay esperanza para los que creen. Y no solamente nos dice ese verso 23 y nos aconseja que permanecéis fundados y firmes en la fe, en la palabra. Y hay una sola palabra, Cristo Jesús. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay una sola palabra. Hay una sola. Así que tenemos que creer. Y yo voy a dar un ejemplo, traer un ejemplo de alguien que creyó. Vamos a Mateo capítulo 9. Estamos por la Biblia, pero es palabra de Dios, aleluya, es palabra de Dios. Mateo 9, del 19 al 22, aleluya. Tenemos que creer, vamos a ver. Gloria a Jesús. Aleluya. La mujer del flujo de sangre. Dice el 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Por qué traigo en este ejemplo? Porque ella creyó. Ella creyó. Había una multitud siguiendo a Jesús. Y no solamente los discípulos le seguían, el vecindario entero estaba por allí viendo a Jesús, muchos porque querían seguirle, pero otros por novelero, otro para murmurar de él, otro buscando a ver en qué él fallaba para atacarle. Pero él sabía quién era él y qué era lo que él podía hacer. Y esta mujer sabía que Jesús podía sanarla. Esta mujer tomó una decisión, yo voy a creer. Yo voy a creer y yo solamente lo voy a demostrar, no le voy ni a llamar Jesús, solamente voy a tocar su manto. ¿Quién se atreve ahora a tocar el manto de Jesús por fe y decir soy sano? Yo creo, yo me reconcilio y tener una nueva vida en Cristo. Todas las cosas pasan. En Cristo todas son hechas nuevas. Ella, ese verso, si tocare solamente su manto, seré salvo. Ella no pidió mucho. Y a veces nosotros no creemos que nos los merecemos todo y empezamos, pide, 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 pide. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero tanto, yo quiero mucho. Esto no me conformo con esto. Solamente tocar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y que mucho, nada más el Señor va a respaldar que nosotros tengamos esa confianza en Él. Él nos va a respaldar con su Espíritu Santo. Él solamente el hecho de que hayamos creído. Mire, y Él se viró porque virtud salió de Él, dice en el otro pasaje. Dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hubo esperanza para ella con el solo hecho de que creyó. Hay esperanza, hubo esperanza para ella, hay esperanza para usted también, hay esperanza para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Voy a dar otro ejemplo, vámonos a Hechos, ahora tenga tiempo. Hechos capítulo 16, verso 29 al 31. Hechos capítulo 16, verso 29 al 31, dice, él entonces pidiendo luz, precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. ¿Quién era? Era uno, el carcelero. Estamos hablando aquí de Pablo y Sila que estaban en la cárcel, pero no estaban allí refunfuñando y peleando, estaban cantando himno y el poder de Dios abrió las puertas. Aleluya. Y dice que él, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren lo que ellos le dijeron. Simplemente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué más podemos pedir? una salvación tan grande, y no solamente para uno solo, sino para nuestra familia. Se va extendiendo esa bendición que el Señor nos da a nosotros. Tenemos que estar más que contentos, más que gozosos, que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros familiares, se les extienda esa salvación por el solo hecho de que uno solo creyó. Mire la importancia de creer. Trae bendición, trae vida eterna a todos a nuestro alrededor. Hay que lucharla, pero es creyendo. Y si creemos, y creemos en sus promesas, y Él lo dijo, lo va a hacer. Así que, madre, no desmayes, sigue creyendo que tu hijo va a llegar. Hijo, no desmayes y cree que tus padres van a llegar, aleluya. Porque el Señor prometió salvarte no solamente a ti, sino a tu casa, aleluya. A tu sobrino, a tu sobrina, a tu tía, a tu tío, a tu abuelo, a todo. Cree, cree. No seamos incrédulos. A veces nos volvemos incrédulos, nos dejamos llevar por sencillez y nuestra fe desmaya. Pero no desmayemos. Así que la mujer del flujo de sangre creyó y el carcelero preguntó y le dijo, cree. Y él creyó, aleluya, gloria a Dios. Un poquito de agua. Aleluya, gloria a Dios. Sé que el tiempo avanza. Quiero leer otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué más esperanza podemos pedir? Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Y nos tiene una herencia, no es cualquier herencia, esa esperanza que está viva, una esperanza viva, que hubo evidencia, que hubo cuando vieron cuando Cristo fue levantado al cielo y Él dijo, así como me habéis visto ir, así mismo me regresaré. Aleluya. Para darnos que una herencia incorruptible, nadie la va a poder romper. Imposible, aleluya. No va a estar contaminada, no se va a marchitar, va a ser permanente para siempre. Aleluya. Hay una esperanza viva, como dice ahí el tema, una esperanza poderosa. Echémosles mano a esa esperanza. No dejémoslas para mañana. Hagámoslo en estos momentos. Gloria a Dios. Aleluya. Para terminar, el último pasaje. Primera de Tesalonicenses 4:13. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:13 para terminar con ese verso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué se refiere este verso? A los que ya pasaron a morar con el Señor. Como el ejemplo del rico y Lázaro. Lázaro va a estar aquí. Son de estos que están durmiendo en descanso, va a ser levantado por el rico. Lamentablemente ya no hay esperanza. Este es tu momento, aprovéchalo. Yo voy a hacer una oración para si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, la repita conmigo, si alguien quiere reconciliarse, y después menciono las peticiones. Gloria a Dios. Amado Dios, vengo a ti, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te pido perdones mis pecados. Te pido que me limpie de toda maldad. No permitas que mi pie resbale. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios.